agradecer la vida. Le das tu amor al mundo, luchando día tras día, llenando cada plato para esta gran familia. Quiero que sepas que tus manos hacen vibrar todo el planeta. Tierra con cariño, le das al pueblo el milagro de estar vivo hoy. Siembra justicia con cariño, que tu cosecha es la riqueza de esta tierra, y esta tierra es tu herencia y tu raíz.
Buenas tardes, queridos huerteros, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a una nueva edición de Siembra lo Bueno, el único lugar donde las verdaderas protagonistas son nuestras plantitas. Adelante, pasen, los estaba esperando. ¿Cómo están todos? ¿Plantando? ¿Haciendo almácigos? ¿Cuidando nuestras plantitas de este clima tan particular, como decimos todos los miércoles? No deja de ser real, porque sí, estamos teniendo un otoño bastante atípico, bastante raro, con viento norte, con calor, con frío cada tanto, con sol, pero a la vez fresquito. Pero bueno, eso no impide que podamos seguir plantando, que podamos ir armando nuestro pequeño invernadero para ganar tiempo de cara a lo que será la próxima primavera, el próximo verano, y así poder tener nuestras plantas, nuestras cosechas divinas para, quien les dice, las próximas fiestas, poder comer de ahí. Y ¡fua!, el placer que van a tener será incalculable. Así que programón tenemos en el día de hoy, con una entrevista huertera para alquilar balcones con nuestra amiga Evelyn Hernández. Síganla en sus redes sociales como Yeye y su huerta, Yeye-y-su-huerta, nuestra amiga de Chile. Van a ver las cosas que tiene, muy, muy lindas, las cosechas, las cosas de todos los colores, plantas, flores, divino, divino todo, muy, muy lindo para tenerlo en cuenta. Y bueno, parte de esas cosas que muestra en sus redes sociales nos comenta un poquito en esta entrevista huertera que nos brinda en el día de la fecha. Pero antes de comenzar, obviamente, un saludo muy grande a la gente de Santiago del Estero que nos escucha como siempre en la radio Estudio 1, emisora de la UCSA Central. Abrazo grande para su operador Edgardo Videla, pero las palmas se la lleva nuestro operador, el querido Franco Aguirre, ya especialista en plantas. Ya saben, lo pueden encontrar todos los sábados al querido Franco, hace tour específico por la Feria de las Plantas. Abrazo grande, Franco, siempre, siempre al pie del cañón. También, obviamente, un saludo muy grande a todos aquellos oyentes fieles que están del otro lado. A ver, Susana, ¿cuándo te animas a mandar tu pregunta orgánica? Y también, obviamente, queremos saber tu historia, queremos tener tu entrevista huertera. Un beso grande a Susana Patire, de verdad queremos tener tu testimonio. Y obviamente pasamos por aquellas personas que están escuchando desde Tucumán, la querida provincia de Tucson, para Rosa Florinda, para Daniel Fernando, para Raúl Osvaldo, que seguramente están sintonizando por FM Santa María 104.9, o si no, también por la app, porque sabemos muy bien que nos pueden sintonizar desde el teléfono, porque a corta distancia está muy bueno eso, que nos pueden escuchar desde cualquier lado del país, o si no, también desde el continente. También tenemos para el segundo bloque el segmento que está siendo muy, muy bueno, Dejaron sus semillas. Vamos a hablar en el día de hoy de Miguelillo, justo que estamos hablando de Tucumán, un oriundo de Tucumán, de Miguel Ignacio Lillo. Hablaremos un poquito de su historia, de lo importante que fue para nuestro país, de su actividad, realmente cómo dejó sus semillas, valga la redundancia. ¿Les parece si vamos a escuchar la primera parte de la entrevista huertera de Evelyn Hernández? Síganla en sus redes, Yeye y su huerta, y tengan para anotar, porque nos dice muchas cosas interesantes. Espero que les guste.
Hola Nicolás, hola a todos los que están, van a escuchar esta entrevista. Para mí es un agrado compartir con ustedes, dar a conocer un poquito de lo que hago. Mi nombre es Evelyn Hernández, de Yeye y su Huerta, ese es el nombre de mi emprendimiento. Soy de Chile, de la comuna de Lampa, región metropolitana. Mi Instagram es yeye-y-su-huerta. Yeye y su Huerta, ese es mi Instagram. Bueno, les cuento pues, que hace más o menos 5 años que comenzó mi amor por sembrar y cosechar alimentos sin productos químicos para alimentar a mi familia. Además de la preparación de mermeladas, comencé preparando poquita cantidad como para el consumo propio, para regalar a mi familia, pero ya con el tiempo me empecé a dar cuenta de que podía hacer para obtener otros ingresos, así que empecé a hacerlo como en más cantidad. Y empecé a probar así como vender poquitas mermeladas y me iba bien, entonces empecé a hacerlo. Ya hace un año que me dedico 100% a esto, a mi huerta y a hacer mermeladas caseras y conservas. Ya, ¿qué más les puedo contar? Bueno, la idea de esto es llegar a tener soberanía alimentaria. Me falta mucho, mucho aún todavía por lograrlo, pero creo que cada día doy un paso más adelante en este largo camino y hermoso camino. La huerta te entrega paz, te entrega equilibrio, te entrega muchas cosas, muchos sentimientos, muchas emociones muy bonitas. Es harto trabajo, pero se disfruta. En el fondo, cuando tú plantas una semilla, la plantas con tanta esperanza y luego cosechas tu propio alimento, verlo crecer, ver crecer esa plantita y luego cosechar, es muy bonito. Hay algo que te enorgullece. Y eso respecto a esa pregunta.
¿Qué nos recomiendas plantar en otoño?
Bueno, podemos plantar habas, arvejas, acelgas, espinacas, lechugas, brócoli, coliflor. Eso más o menos, entre otras cositas.
¿Qué flores tenés en tu jardín? ¿Demandan muchos cuidados?
Bueno, mira, yo tengo varias cositas, varias flores, porque son súper importantes en el jardín y en el huerto para atraer bichitos polinizadores, para atraer a las abejitas. Es muy beneficioso tener flores, ¿ya? Pero mira, yo tengo dimorfotecas, tengo caléndulas, que además deshidrato y también recolecto sus semillas porque tienen muchos usos en cosmética natural. Tengo malvas, tajetes, clavelinas, calas, lavandas, tengo la flor de ajo y bueno, y los cuidados en realidad no son tantos, por eso elegí esas plantitas. Porque, por ejemplo, la dimorfoteca se deben podar para que le dé un poquito de fuerza a la planta y tenga una mejor floración, ¿ya? Pero lo demás, por ejemplo, las caléndulas, las malvas, los tajetes, que son los que tengo entre medio del huerto, las lavandas también, porque atraen muchos bichitos polinizadores, entonces las caléndulas atrapa bichitos. Que en realidad ese es el beneficio que prestan, porque esto evita que los bichitos se vayan a otra de tus plantas, a otra de tus hortalizas, y se queden entretenidos ahí con tus caléndulas. Ese es como el mayor beneficio.
¿Cómo preparas la tierra antes de plantar?
Yo saco las malezas y veo si la tierra está dura. la suelto un poquito. La verdad es que trato de no arar mucho, no labrar mucho la tierra, porque en el fondo uno tiene que entender que debajo de esa tierra hay vida, hay bichitos abajo que son sumamente beneficiosos para nuestras plantas. Entonces uno tiene que respetar la biodiversidad que ahí existe. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Suelto un poquito la tierra, le agrego compost, bueno, saco las malezas, como les dije, le agrego compost, humus de lombriz y planto o siembro. Eso es lo que hago.
¿Haces almácigos? ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo?
¿Hago almácigos? Sí, hago almácigos. ¿Y cuál es la mejor manera de hacerlo? Mira, yo hago en general, todo el año preparo almácigos. Almácigos de acelga, lechugas, espinacas, que son hortalizas que se pueden sembrar todo el año y podemos disfrutar de ellas todo el año. Preparo almácigos específicos también para cada temporada. ¿Qué me fijo? Tiene que ser un sustrato suelto, liviano, que contenga compost, humus, fibra de coco y perlita. Antes de sembrar, lavo mis bandejas o mis bandejas almacigueras, las lavo, luego agrego, ya una vez preparado el sustrato, lo agrego, lo aplasto un poquito para que no quede tan lleno de aire, digamos. Luego lo humedezco, luego pongo la semillita, lo tapo suavemente, solamente con un poquito de sustrato y vuelvo a humedecer. Después de esto yo marco, identifico mi bandeja almacillera y me voy preocupando de que no le falte la humedad. Eso es súper importante, que no falte la humedad. Entonces, para eso yo pongo una bandeja debajo de la bandeja almacillera y la mantengo con agua, cosa de que los almácigos nunca les falte humedad. Esa es la idea.
¿Cómo podemos tener frambuesas con éxito?
Bueno, la verdad, este es mi primer año de frambuesas. Tengo mucho por aprender, tengo mucho que aprender todavía. Como te digo, este es mi primer año. Yo compré unos esquejes, preparé el suelo. ¿Cómo lo preparé? Este suelo no había sido trabajado en mucho tiempo, muchos años. Lo labré un poco y agregué guano de caballo y compost. Puse riego por goteo cada 30 centímetros y cada 30 centímetros planté mis esquejes. No demoraron mucho en brotar. Esto fue en primavera. Ya no demoraron, ya en primavera empezaron a brotar y empezaron a crecer mucho. De hecho, ahora deben tener como un metro y medio cada planta. Y la verdad que desde ese momento, desde la primavera, de principios de diciembre, yo creo que ya comenzaron a dar fruto. Hasta ahora todavía dan fruto. No fue, como te digo, es la primera temporada, por lo tanto no tuve una cosecha muy abundante, pero sí me alcanzó para hacer mis juguitos naturales para mí y para mi familia.
¿Podemos tener zapallos en maceta? ¿Cuáles son sus cuidados?
Respecto a esta pregunta, yo nunca he plantado zapallos en maceta, pero claro que se puede. Debe ser una maceta bien profunda, con tierra bien abonada y por lo menos con 8 horas de sol. Lo ideal siempre es colocarlo cerca de una estructura, como una reja, una estructura metálica, para que la plantita pueda trepar. Ya, pero aquí lo más importante es las horas de sol y que la maceta sea profunda. Ya, porque en realidad la planta se va a dar y se da tipo enredadera. Entonces lo importante es que sea profunda por el tamaño de sus raíces.
¿Cómo podemos proteger nuestras plantas del frío?
Bueno, en este caso, acá estamos ya comenzando el otoño, ya estamos comenzando a tener heladas y la verdad que yo uso malla antihelada. Esa es mi manera de proteger mis plantitas. Malla antihelada y plantar siempre hortalizas de temporada. O sea, no podemos esperar tener una planta de tomate en invierno a campo abierto, digamos. Quizás sí se puede hacer en invernadero, pero es muy difícil porque las plantas que no son de temporada necesitan otra temperatura. Otra temperatura, necesitan mucho tiempo, muchas horas de sol. Entonces es muy, muy difícil mantenerla.
¿Cómo prevenir las plagas?
Respecto a esto, nosotros debemos entender que el suelo es un suelo vivo y que nuestras plantas deben convivir con toda la biodiversidad que ahí existe. De todas maneras, hay plagas que yo manejo con la Asociación de Cultivos y con plantas y flores que nos ayudan en esta tarea. Por ejemplo, plantas aromáticas como el romero, como la lavanda, como la menta. Hay varios ejemplos, flores que son plantas repelentes y otras flores que son flores trampa, como les explicaba anteriormente, como la caléndula, como el tajete, como la malva. Tenemos varias plantitas que nos ayudan en esta tarea. Y lo otro, existen también los biopreparados, el purín de ortigas o el purín de consuelda. Hay muchos biopreparados también que nos ayudan con esto, el jabón potásico. Nos ayudan de manera orgánica a combatir nuestras plagas. Siempre es súper importante que usemos productos orgánicos, no químicos, para que no dañen nuestra salud.
¿Qué asociaciones de cultivo solés realizar? ¿Qué beneficios aportan?
Bueno, las asociaciones que uso en general van de acuerdo al requerimiento de nutrientes o también para evitar las plagas. Por ejemplo, uso planto tomate albahaca. Tiene que ver un poquito porque el tomate tiene mayor requerimiento de nutrientes debido a que da fruto. La albahaca, como es solo una hojita, tiene otro tipo de requerimiento. Entonces van súper bien asociados. Y además aporta aroma, lo que también funciona como repelente de plagas. ¿Te fijas? Eso es un ejemplo. Tomate ají, acelga, zanahoria, porque también la acelga es hoja, la zanahoria es raíz. Y por lo tanto no compiten por nutrientes porque tienen nutrientes, exigencias de nutrientes diferentes. Eso es más o menos lo que yo hago.
Hasta aquí la primera parte de la entrevista huertera a Yeye. Síganla en su cuenta, Yeye y su huerta, Evelyn Hernández, su nombre, nuestra nueva amiga de Chile. Realmente mucho contenido nos acabó de brindar. Y bueno, comenzar por lo que nos dijo al iniciar la entrevista, que su objetivo es poder llegar a tener una soberanía alimentaria. Qué lindo poder llegar a eso. Yo me encantaría poder aspirar a lo mismo. Es muy difícil, muy difícil. Ella seguramente está muy cerca. Ojalá llegue pronto. Pero bueno, intentaremos aspirar a lo mismo. Muy lindo lo que nos comentó sobre lo que se puede plantar ahora en otoño. Tomen nota, dijo: habas, acelga, coliflor, espinaca, lechuga, arveja, para que vean de que realmente por el cambio de estación que estamos teniendo acá en nuestro país, que es el mismo que están teniendo ellos ahí en Chile, hay un montón de variedades que podemos llegar a tener, o sea, no es impedimento para nada. Lo de las flores en su jardín, hizo mucho hincapié en las caléndulas, que tienen distintos tipos de uso, para atraer polinizadores, las malvas, las calas, las lavandas, la flor de ajo, los claveles también. O sea, muy interesante todo este tipo de flores que puede llegar a tener, o los polinizadores, sobre todo las abejas, como presten atención siempre, 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 con las flores, cómo atrae estos bichitos. Y lo bueno, lo fructífero que puede llegar a ser para el futuro de nuestras plantas. O sea, siempre que lo vean, no los espanten, porque le hacen un bien a todo nuestro jardín y al futuro de nuestras verduras cuando los queramos cosechar. Para el preparado de la tierra, bien, importante lo que nos mencionó. Cómo saca las malezas primero, como nosotros le decimos, los yuyos. Suelta la tierra, no muchos, hizo mucho hincapié sobre eso, por los bichitos, por los microorganismos que hay abajo de esta tierra, agregar el compost o el humus de lombriz y ahí luego agregar la planta que queremos plantar y ahí, bueno, obviamente con el regado correspondiente a cada una de que tiene que tener la planta necesaria. Obviamente no todas las plantas demandan la misma cantidad de agua. Los almácigos, sabemos muy bien que no todas las plantas necesitan o tienen que tener almácigos, algunas son de siembra directa, siembra al voleo, y otras sí. Acá en este caso sí hace, particularmente de espinaca, de acelga. Nos comentó que tiene que ser un sustrato suelto, liviano, con fibra de coco, perlita, lo tiene que aplastar, humedecerlo. Les ponen la semilla, los vuelve a humedecer y fundamental, nunca le tiene que faltar humedad y le pone una bandejita de agua abajo para que justamente eso, nunca se tiene que quedar seco si no se muere la semilla. Así que tenemos contenido más que importante para poder comentar sobre esta entrevista. ¿Les parece si vamos a la primera pausa y cuando volvamos tenemos el segmentazo? Dejaron su semilla, 2 minutitos. Ya volvemos.
En tu frecuencia, LRK 310, FM Santa María 104.9, en frecuencia con vos.
Segundo bloque de Siembra lo Bueno aquí por FM Santa María 104.9. Damos inaugurado por segunda vez el segmento Dejaron su Semilla, segmento en el cual se quiere destacar las grandes figuras nacionales que hicieron mucho por nuestra tierra y en el cuidado de la misma. Muchas gracias, Alejandro, por estar presente para Dejaron su Semilla. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Nicolás. Buenas tardes a toda la audiencia de FM Santa María, de tu programa, que es muy lindo, el único programa de plantas que hay en la provincia, así que muy contento de estar acá.
Muchas gracias.
Y sobre todo este segmento que vos decís, que en el que podés poner en valor, estás poniendo en valor a la gente, que a los naturalistas, ¿no?, de la Argentina y también del mundo, porque esta gente, como el señor que vamos a hablar ahora, se ha inspirado también en los grandes naturalistas. Sí. En los grandes naturalistas en aquel momento, hasta el siglo XIX, europeos que han visitado Latinoamérica, ¿no?, que viajaron por el mundo buscando descubrir ese mundo que no sé, obviamente, que se conocía desde el punto de vista geográfico, pero no se conocía desde el punto de vista de los recursos naturales.
Claro, digamos, no lo habían vivido, no habían estado ahí.
Claro, y en una época en el que la era del imperio, diría el historiador Eric Hobsbawm,
sí,
que vos has tenido que estudiar, en la era del imperio, los países, las potencias europeas enviaban a sus espías muchas veces. Los encontraban entre estos científicos, ¿no?
Sí.
Entre estos científicos que eran naturalistas, a los que les encargaban que vayan en búsqueda de información en los distintos continentes para ver qué información tenían, qué podían conseguir con respecto justamente a los recursos de flora, fauna, como en su momento lo fue, por ejemplo, Charles Darwin.
Claro, ¿no? Claro, claro.
¿no? Y tantos otros que recorrieron la geografía mundial y que en el caso nuestro, bueno, vinieron a nuestro territorio, ¿no? Recorrieron Latinoamérica, nuestra casa grande, y vinieron también, por supuesto, a la Argentina. Y muchos de ellos llegaron también al norte argentino.
¿De quién nos vas a hablar en el día de hoy?
Bueno, un tucumano.
Tucumano. Es bueno la gente.
Vos que sos tucumano.
Tucumano
vos que sos nacido en Tucumán.
De nacimiento, pero jujeño por adopción.
Jujeño por crianza.
Por crianza.
Miguel Ignacio Lillo, ¿no? Miguel Ignacio Lillo, nacido el 26 de julio de 1862 y muere también en la ciudad de San Miguel de Tucumán en el año 1931, 4 de mayo de 1931. Naturalista y profesor argentino.
El sábado pasado entonces se cumplió aniversario de su fallecimiento.
Así que no es casual.
Mira,
Nada es casualidad, un homenaje.
Pequeño homenaje a Miguelillo.
A Miguel Ignacio Lillo, ¿no? Que bueno, que generalmente bueno tiene que ser, obviamente, ya con el nacimiento, pero un personaje muy importante de los que tiene Tucumán, que nos ha dado y nos sigue dando, gente muy importante de las letras, en este caso naturalista, pero bueno, la gran Universidad Nacional de Tucumán, que ha dado mucha gente, y antes muchos próceres también que tenemos de Tucumán. Este señor que se formó llegó hasta la escuela, hasta el Colegio Nacional,
sí.
Terminó sus estudios secundarios y se hizo autodidacta.
Sí.
¿No? Empezó a estudiar muchísimo, le gustaban mucho obviamente las plantas, la botánica, las ciencias naturales en general, ¿no? Y bueno, e inspirado en esta gente que estamos hablando, que hacíamos referencia recién, como Charles Darwin, gente que incluso bueno de la época, casi contemporáneos de Miguel Lillo, que han llegado a la propia San Miguel de Tucumán. Y era una época en que llegaban muchos naturalistas franceses, como por ejemplo Martín de Moussy, como por ejemplo el que ya vamos a hablar en algún momento, de ese personaje francés. Después también en el caso de Tucumán, Miguel Lillo fue ayudante y discípulo de Federico Schickendanz, que fue un químico y director de la oficina química de la Municipalidad de Tucumán. Mira. En aquella época, que incluso en 1892 Miguel Lillo toma el cargo de su mentor alemán, muchos alemanes que llegaron a investigar la flora y fauna tucumana.
Qué importante habrá sido la flora y fauna de Tucumán.
Y lo era también en realidad toda la Argentina, ¿no? Lo que pasa es que Tucumán era la puerta de entrada del norte argentino. Mirá. Siempre, como ciudad más grande,
sí,
como ciudad más importante
del NOA.
Del NOA, entonces llegaban los visitantes, los científicos llegaban a San Miguel de Tucumán.
Y quedaban sorprendidos.
Y muchas veces quedaban ahí, claro, quedaban ahí trabajando, les daban un cargo, como en el caso de Federico Schickendanz, que era químico. Y bueno, Miguel Lillo se formó con él, una parte de su formación la tuvo con él, trabajando con el profesor Schickendanz. Luego seguía en forma autodidacta estudiando la fauna tucumana, que publica un libro que se llama Fauna Tucumana, Aves, en 1905. Tiene esa publicación y se empieza a ser conocido, hasta que, sí, bueno, en la propia Universidad Nacional de Tucumán, que ya en el siglo XX ya estaba funcionando. La Universidad Nacional de La Plata en 1914 le otorga el título Doctor Honoris Causa.
Mirá,
tras enseñar química y física también en el Colegio Nacional, en la Escuela Normal, y tener una cátedra en 1914 también en la Universidad Nacional de Tucumán, que ya estaba funcionando.
Qué importante.
¿No? Ya, o sea que una persona muy interesante, como digo, autodidacta, pero que genera un cambio muy grande en la forma de estudiar la botánica, las ciencias naturales en general, en la Argentina, porque hoy, por ejemplo, tenemos un parque en la ciudad de Necochea, la ciudad balnearia de Necochea, provincia de Buenos Aires, que es el Parque Miguel Lillo.
Sí, ¿no? Es verdad. Sí, lo había escuchado.
Inspirado en lo que hizo. Porque ¿qué hizo Miguel Lillo que trascendió? Se interesó tanto por la flora y fauna nacional y especialmente la local, la tucumana, la selva de las yungas tucumana, que empezó a registrar los animales y la flora. Con este libro registraba, hacía herbarios, tenía un herbario y tenía una biblioteca especializada en eso, en esos temas, que donó finalmente con toda su fortuna al morir en 1931, donó toda su fortuna, sus propiedades, sus bienes, todos sus bienes a la Universidad Nacional de Tucumán.
Qué vocación.
Todo donó. Su biblioteca, que tenía más de 10.000 volúmenes. Así que la verdad que un personaje muy interesante. Y volviendo al tema de la marca que dejó con respecto al abordaje que venían teniendo los científicos con respecto a el registro y el descubrimiento de la flora y fauna.
Sí.
Sobre todo de la flora, ¿no?
Totalmente.
Entonces, en un lugar como el Jardín de la República, ¿no? El Jardín de la República.
Nunca mejor
Pero lo dijo otro tucumano, expresidente Nicolás Avellaneda, cuando vino Jujuy. A Tucumán le dicen Jardín de la República porque no se llega a Jujuy. Decía. Lo dijo en la primera visita que hizo el presidente Nicolás Avellaneda. Claro, porque la primera, como decíamos, la puerta de entrada al norte, San Miguel de Tucumán.
San Miguel Tucumán, claro.
¿No? Entonces, ese dato no menor de Miguel Lillo, de seguir el ejemplo de los naturalistas europeos, los principales, como por ejemplo Hermann Burmeister, que fue un personaje que se radicó, un alemán que se radicó también en la Argentina, que Dios hizo su, también tareas en Tucumán. ¿Y qué es lo que pedía Miguel Lillo? Iba registrando lo que podía de la flora, pero pedía que a los extranjeros que venían a realizar también registros y llevarse incluso muestras, sí, pedirles que dejen las muestras en Tucumán, mirá, en Córdoba.
O sea, que no se lleven nada.
Que no,
o sea,
se que lleven, que sino que lo dejen y que se empiecen a justamente a nutrir los museos, a crearse espacios para poder rescatar todos esos estudios y esas investigaciones que venían a hacer los expertos y que él mismo también venía a
desarrollar. Él era un investigador de pura cepa.
Era un investigador. Sí. Era un investigador de la flora.
Totalmente,
de la Argentina,
o sea, era. E intentaba pregonar eso para los demás.
Y daba clases sobre eso. Y bueno. Y en 1918, cuando se retira del ejercicio de la docencia, mantuvo el cargo honorario de director del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de Tucumán.
Siempre conectado con la actividad.
Siempre conectado, ¿no? Y hoy es Fundación Miguel Lillo, porque cuando muere se transforma en Fundación Miguel Lillo, donde está el Museo de Ciencias Naturales, para quienes conocen Tucumán, en el barrio del Mercado de Abasto, del viejo Mercado de Abasto. Calle Próspero Mena, no me acuerdo cuál es. ¿Dónde está un, donde hay un hotel un famoso hotel
con H?
Que no lo vamos a nombrar.
Cuando nos
noticie
lo nombramos.
Porque no está sponsoreando el.
Ya pronto lo podremos nombrar cuando.
Así que, pero bueno, justo ahí está la Fundación Miguel Lillo, bueno, y el Museo de Ciencias Naturales, que fue reabierto. Cerrado en un principio para modernizarlo y se volvió a abrir en el 2010.
Sí.
Un museo de ciencias naturales único en la Argentina.
Importante invitar a la gente, a los tucumanos
que vayan. Los jujeños que tienen familia tucumana y que van los fines de semana largos a San Miguel de Tucumán, que puedan tener también rescatar esa, conocer esa parte de la historia, llevar a sus hijos. Bueno, hoy lo visitan siempre contingentes de nivel inicial y de escuelas primarias.
Ah, mira, ¿no? Qué importante.
Todo el tiempo.
Importante.
Sería bueno que quienes nos escuchan, que son forman parte de la comunidad educativa, de nivel inicial, en Jujuy o de escuelas primarias, que puedan hacer viajes de estudio de este tipo, visitar la capital, la cuna de la independencia, y llevar a, por ejemplo, a visita de esos viajes de séptimo grado, hacer un viaje que incluya a este Museo de Ciencias Naturales en la Fundación Miguelillo, ¿no? En Tucumán.
Y sí, por lo que comentás, fue importante realmente.
Con toda la, ¿no? Toda la flora y fauna de la zona, de la región y de muchos lugares de América. Un museo muy interesante con muchas, la verdad que con muchas cosas para ver y con juegos interactivos para los niños también.
Se van a entretener.
Sí. Así que ese fue el cambio, el aporte grande que hizo Miguel Ignacio Lillo a la botánica argentina, a las ciencias naturales de nuestro país, en el sentido de que le dio un vuelco
importante
desde la investigación, de valorizar lo local, de pedirles a las universidades que puedan tener espacios para conservar las investigaciones que hacían los profesores que venían a la Argentina a investigar la flora y fauna nuestra, y al mismo tiempo, obviamente, aportar nada más ni nada menos que todos sus bienes durante tantos años de trabajo, y además venía de una familia tradicional, sobre todo por parte de madre,
sí.
Que, bueno, donó todas sus riquezas a la Universidad Nacional de Tucumán, ¿no? Y bueno, y lo siguen reconociendo en muchos lugares, como por ejemplo, bueno, en la provincia de Buenos Aires.
Claro, no solamente quedó el reconocimiento en Tucumán, sino
en Tucumán, en Buenos Aires. La Universidad Nacional de La Plata, en Buenos Aires, en la ciudad de Necochea.
Trascendió la provincia, llegó al país.
Trascendió la, así es.
Realmente dejó su semilla.
Y en muchos lugares de Latinoamérica, ¿no?
Mirá.
En el ámbito de la del registro que hizo, del aporte que hizo.
Claro, seguramente habrá descubierto varios en la flora y fauna.
Muchas plantas.
Sí,
muchas plantas.
Totalmente. Seguramente pájaros también, sí, animales. Sí. Seguramente su descubrimiento habrá sido muy importante.
Vivía estudiando.
Un investigador por naturaleza.
Sí.
Así que literalmente dejó su semilla.
Dejó su semilla. Vaya si dejó su semilla, ¿no?
Totalmente. Totalmente dejó su semilla, así que sí, esa es la intención de poder brindar este segmento.
Algunos libros que publicó: Notas ornitológicas sobre la determinación de la glucosa en los vinos y en los productos de la industria azucarera, nada más ni nada menos. Eso
ese,
lo escribió
puede estar
junto,
interesante hacer la práctica.
Eso junto a Chicken Dance, Flora de la provincia de Tucumán, que ya lo dijimos. Después, sobre la existencia de una especie de Heliocarpus en la Argentina.
Mira.
Tucumán y el interior de Córdoba, 1888. Flores de Tucumán, herbario de Miguel Lillo,
todo
que
completo.
Presentaron, mirá vos este dato, en la Exposición Universal de París,
en París,
de 1889. Llevaron las flores de Tucumán a la Exposición
Qué importante.
De París.
Qué aporte.
Enumeración y descripción de las especies de animales indígenas con sus costumbres, daños y beneficios. El cultivo del ramio en Tucumán, no me pregunté qué ramio.
Sí, no, yo tampoco,
no tengo
pero
idea qué el ramio, pero bueno.
Habrá que averiguar
Y fauna buscar. Tucumana, aves, contribución al conocimiento de los árboles de la República Argentina, descripción de nuevas lo que vos decías hace un minuto nada más, que descubrió nuevas plantas, no, descripción de plantas nuevas pertenecientes a la flora argentina. Y bueno, de temas, aparte, amante de la literatura, un hombre muy completo.
Y bueno, justamente está bueno poder conocer su historia a grandes rasgos, aunque sea, pero saber que literalmente dejó su semilla a nivel nacional, bueno, para los tucumanos a nivel
provincial. Un orgullo, ¿no? La verdad
realmente
es que un orgullo.
Un orgullo para nuestro
nada
país.
Nada que ver con la imagen del Tucumán peleándose los chicos ayer en la calle Crisóstomo Álvarez.
¿Ah? Bueno, sí, ¿eh? Es otra historia, otro
ese
tema
otra
para tratar.
Otra cara de Tucumán que no tiene nada que ver con
otra cara. Nos quedamos con
lo bueno que siempre nos da Tucumán, como estos personajes que tenemos que poner en valor y dar a conocer, ¿no?
Y que tienen que trascender hasta el día de hoy.
Y sería bueno que cuando tengamos calles que poner, nombres,
tengamos en cuenta
estas cosas, los concejales de Jujuy, de toda la provincia, tantas calles que están sin nombre, podríamos poner Miguel Lillo,
Miguel
alguna Ángel calle.
Miguel, ¿no? Ignacio Lillo, totalmente. Muchísimas gracias, Alejandro, por tu participación en el día de hoy. Bueno, y bueno, te doy gracias. El compromiso de que busques ya otro autor, porque realmente está teniendo muy buena repercusión
¿sí?
este segmento.
¿Sí?
Totalmente. Así bueno, que para alegro. Que vayas pensando, porque acá ya estoy teniendo algunos mensajes que te dicen, algún jujeño, estás buscando tucumanos de otras provincias, y Jujuy. Así que bueno, te dejo
es la... Es que los jujeños tenemos todos... tenemos todos huertas.
Bueno, te dejo
a la... A partir de este programa ya nos hicimos todos cultivadores.
Te dejo la tarea para la casa. Así que bueno, agradecerte.
Bueno, muchas gracias.
De verdad,
gracias
y bueno, cuando puedas te esperamos. ¿Te parece? Bueno,
tal cual.
Vamos a la última pausa y cuando volvamos escuchamos la última parte de la entrevista huertera a Yeye y su huerta. Quiero ya volvemos. Que sepas que...
En tu frecuencia, LRK 310... FM Santa María 104.9 en frecuencia con vos.
¿Cómo podemos obtener semillas de lechuga?
Siempre debemos elegir las mejores lechugas para dejarlas para semilla. Después que nosotros cosechamos las hojitas exteriores para preparar nuestras ensaladas, llega un momento el tallo se comenzará a engrosar y alargar. Y en algún momento va a dar una flor amarilla. Ya va a dejar una flor amarilla, nosotros vamos a dejar de regar y luego dará sus semillas, que son muy, muy, muy pequeñas, que están debajo de una especie de florcita como de algodón. Y ese es el momento para recolectar nuestras semillas. Yo las guardo en un sobrecito de papel con una pizca de tierra de diatomeas, que también es un producto orgánico a base de algas para controlar plagas y también se usa como fertilizante. Es muy, muy beneficioso.
¿Qué productos vendés? ¿Cómo podemos contactarte?
Bueno, vendo mermeladas caseras y artesanales. Son libres de agroquímicos. La fruta que utilizo es libre de agroquímicos. Vendo hortalizas de temporada agroecológicas de mi huerta, productos deshidratados como frutilla deshidratada, durazno deshidratado. Vendo cereales como avena, quinoa y otros como accesorios para la huerta. Me pueden contactar por Instagram, por Facebook y por WhatsApp.
¿Cuál es la mejor manera de plantar zanahorias?
La primera vez que planté zanahorias las planté en almácigos, pero no resultaron. Así que intenté una nueva siembra y lo hice de manera directa. Esa sí me resultó. En un comienzo necesitan bastante riego y luego se debe solo mantener la humedad. Yo creo que las tres primeras semanas necesitan bastante riego. Ya y resultan. Yo creo que la mejor manera de plantar zanahorias es de manera directa.
¿Cuál fue la cosecha que más te costó obtener? ¿Cómo fue el proceso?
Mira, yo diría que lo que más me costó en esta temporada fueron los tomates. Yo planté muchas semillas de tomates. Me había preparado mucho respecto a la cantidad de semillas que iba a plantar. Y resulta de que las planté en julio como para tener plantas más o menos grandecitas en octubre para poder pasarlas a tierra. Y la verdad que la primera siembra no germinó. No germinaron. Perdí muchas semillas, muchas variedades, porque las planté directo para almácigo, pero en el invernadero. Y el invernadero, la verdad, es que no tenía la temperatura adecuada. Eso es muy difícil de mantener. Acá las temperaturas donde yo vivo son muy bajas en invierno y muy altas en verano. Entonces, eso fue como la primera vez que lo hice. La segunda vez lo volví, intenté por segunda vez hacerlo y lo hice con el método del platito. germinando antes y después pasarla al almacillera. Germiné, intenté hacerlo con el método del plato, las semillas no germinaban y era, yo identifiqué que fue porque el plato era de losa, por lo tanto tampoco podían obtener temperatura. Todo se trató de la temperatura que tenían las semillas para germinar. No lo logré, la verdad es que no lo logré. Finalmente tuve que comprar almácigos listos porque si no mi cosecha iba a ser muy tardía. No lo pude intentar nuevamente. Así que esta temporada pretendo hacerlo de una manera diferente. Pretendo hacer mis almácigos dentro de casa, cuidarlos muy bien, que no bajen las temperaturas, tenerlos arropaditos, hacer babysitting, que se dice. Es como cuidarlos como bebés a mis semillitas para que puedan germinar y obtener un mejor resultado. En el fondo, todo el proceso que viví con los tomates es aprendizaje. Apliqué 3 maneras de hacerlo y finalmente no, la única que me resultó fue comprar los almácigos listos. Hay varias personas huerteras que como que se dedican a la huerta y todo y compran su almácigo porque, claro, muchas veces el lugar donde estamos ubicados o las condiciones que tenemos no son favorables para poder germinar nuestras semillas. Entonces, si uno se dedica a vender su cosecha, tampoco podemos arriesgarnos a perder los clientes o por la demora en las cosechas. Entonces, igual tenemos que ir viendo qué se nos da y qué no se nos da. En el fondo, cada localidad es distinta a la otra. Entonces tenemos que fijarnos muy bien nuestras variables para saber cuál y aprender cuál es la manera que mejor nos resulta para obtener los mejores resultados.
¿Alguna que intentaste durante mucho tiempo y no tuviste éxito? ¿Qué pensás que faltó?
Bueno, al igual que en el cultivo de tomate, no se me hace fácil el cultivo de pimentón. También tiene que ver un poquito con la temperatura de mi localidad. Y este año lo intenté varias veces, perdí muchas variedades de semilla y la verdad es que finalmente no me resultó y no lo seguí intentando. Pero como te digo, este año lo voy a volver a intentar, pero voy a tener un mejor cuidado, tomando el ejemplo de las semillas de tomate, que necesitaban más cuidado. De esa forma pretendo yo hacer lo mismo con los pimentones, darles más calorcito, más temperatura, porque ellos, las semillas de tomate, de pimentón, necesitan temperatura para poder germinar y mantenerse y crecer. Entonces eso fue lo que falló en esta oportunidad. Y es lo que quiero mejorar para esta temporada.
¿Cuál es tu planta favorita de la que estés más orgullosa de haber obtenido?
Hoy yo quería llegar a esta pregunta porque la planta que más me gustó y me enamoré de ella fue la de los zapallos italianos. Obtuve 2 variedades desde semilla, siembra directa, y la verdad que fueron súper generosos esta temporada. Hasta ahora último seguían dando y yo los disfruté un montón. Hice muchas preparaciones con ellos, vendí mucho también y la verdad que los disfruté mucho, mucho, mucho. Bueno, espero que hayan disfrutado de esta conversación, de esta entrevista, como yo también disfruté respondiendo cada una de las preguntas. Estoy muy contenta de poder dar a conocer un poquito de lo que hago, de lo que siento al trabajar en la huerta.
Busca pina.
Al trabajar en huerta es un paso que no tiene vuelta atrás. Yo aprendo todos los días algo nuevo, es un aprendizaje que no tiene fin, uno aprende todos los días, todo es aprendizaje. Estoy realmente, me siento muy, muy orgullosa de lo que he aprendido, de lo que entusiasmada con lo que se viene. Cada temporada es una temporada diferente, cada temporada tiene aprendizajes, tiene fallas, tiene de todo un poquito. La huerta no es perfecta, la perfección no existe. Para el que quiera aprender a hacer huerta, tengan la intención de hacerlo, nunca nada les va a resultar a la primera, o puede que sí, pero si no les resulta, sigan intentándolo, porque es un camino maravilloso. Así que muchas gracias por esta oportunidad, muchas gracias Nicolás, muchas gracias a todos por haberme escuchado, y hasta una próxima oportunidad.
Muchísimas gracias a vos, Evelyn. Ya saben, síganla en sus redes sociales como Yeye y su huerta, y no se pierdan su contenido, que es realmente maravilloso. Agradecerte de todo corazón por la hermosa entrevista huertera que nos brindaste. Y hasta acá llegamos con el programa en el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar del otro lado. Los esperamos el próximo miércoles de 4 a 5 por FM Santa María, en este espacio llamado Siembra lo Bueno. Que tengan una hermosa semana. Planten, hagan almácigos, cuiden sus plantitas, y nos vemos el sábado en la Feria de las Plantas. Mejor dicho, nos vemos con Franco, hará todo el tour en la feria. Que tengan una hermosa semana todos. Nos encontramos el próximo miércoles. Hasta pronto. ¡Chau!